Estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario. El próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey. Es la conmemoración anticipada de su venida en gloria. Es el final del año litúrgico, pero es el final celebrado de toda la historia de la humanidad con el triunfo definitivo, visible, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas de este día, ya tan próximo a ese final, pues tienen un tinte escatológico, apocalíptico, de final. Nos quieren meter en el corazón el deseo, la esperanza, la expectativa y la preparación para el gran día. Y por eso podíamos resumir el conjunto de las lecturas con una frase: llega el día. Llega el día. Lo tomamos en principio de la primera lectura, que es del profeta Malaquías. El día es algo que tiene mucha raíz y mucha resonancia bíblica. Cuando la naturaleza se concibe como algo eterno, pues nunca llega el día definitivo, ni para el individuo, que cuando se muere se vuelve a reencarnar, ni para la historia, porque en el fondo no hay historia, todo se repite. Pero cuando la creación es la verdadera apertura de la historia, cuando Dios crea para un día hacer alianza, y la creación es el primer paso y el primer momento, lentamente va entrando en la conciencia humana que todo eso tendrá su final, su perfección, su plenitud, un día, y que habrá un día que finalice esta historia. Cuando se va viviendo la historia como opresión, como violencia, como triunfo de los malvados y perversos, entonces el profeta levanta esa esperanza, pero levanta esa esperanza como juicio. Llega el día final de la historia, y el día en que Dios hará justicia plena. En el profeta prima, es prioritario, lo negativo sobre lo positivo. Es decir, lo primero que va a decir el profeta es: los malvados y perversos van a ser, vamos, quemados. No va a quedar de ellos ni rastro. Eso es lo primero. Ya lo segundo: los que honran mi nombre los iluminará el sol de justicia, serán salvados. Bueno, ya se dará la vuelta a eso. Pero lo importante es el anuncio, la expectativa, la esperanza de que esta historia que vivimos, tanto en lo personal, cuando muero, ha terminado. Una de dos: o Dios me acoge y me resucita para el bien, o, en segundo lugar, la historia global de todos. Vamos caminando miles de años, incluso millones, hasta que el hombre madure, hasta que la salvación de Dios, sobre todo desde la encarnación, vaya penetrando la hondura más grande de la humanidad. Pero llegará el día. No os fiéis, estad vigilantes, llegará el día. Será un día de juicio, de premio y de castigo. Y esto, este aspecto, no es sólo bíblico. Muchas religiones antiguas hablan de esto, de un premio o un castigo según la vida que se ha llevado, según la amistad o la enemistad con Dios, el bien o el mal que uno ha hecho, etcétera, etcétera. La diferencia es la historicidad que la Sagrada Escritura mete en esto. La historia tiene un principio y tiene un final. La historia es un camino hacia Dios. Llegará el día del gran encuentro. Bien, esto sería brevemente la primera lectura. Pero la segunda no rompe eso. Es de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, si ha habido alguien que ha esperado con con todo el corazón la venida del Señor, y además muy próxima, ha sido Pablo. No solo él, los primeros cristianos vivían esa espera con una intensidad que no nos imaginamos. Vivían para la espera. Para ellos, aquellas palabras primitivísimas de Jesús, mantened la lámpara encendida, no os durmáis, vigilad y orad, ojo que el ladrón puede venir de noche, que yo vendré cuando menos se espere. Eso lo tenían muy metido. Y como estaban además perseguidos, esa espera les ilusionaba. Será el final de tanto, tanto, tanto sufrimiento. Será el triunfo de la bondad, de la gloria. Encontraremos la recompensa por la fidelidad que hemos mantenido. Eso estaba dentro, y Pablo era un gran representante. Pero eso tenía un riesgo. ¿Qué riesgo? Que en esa espera ilusionada, nerviosa, tensa, se olvidaran las obligaciones que tenemos hoy con el mundo que vivimos y que todavía no es el mundo transfigurado. Y se olvidara que mientras esperamos, tenemos que colaborar con Dios en el bien de la humanidad. Tenemos que servir, tenemos que madurar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Y entonces empiezan a aparecer cosas que no encajan. Gente nerviosa o manipuladora que, no, el Señor está para venir en tal región, venga todos para allá. O el día tal, de tal mes, de tal año, el Señor vendrá. Y sobre todo, el descuido. Si va a venir el Señor, ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué intentar mejorar la convivencia entre los hombres? ¿Para qué trabajar y luchar por la justicia, por la equidad, si Dios está para llegar y todo esto se va a ir? Y San Pablo dice, de ninguna manera. Y lo dice refiriendo al trabajo. Oye, yo he trabajado como el primero. No me he aprovechado de vosotros. El que no trabaje, que no coma. No deis de comer al que no trabaje. Ahí trabajo tiene un sentido muy amplio. Al que no trabaje por la paz, al que no trabaje por la justicia, al que no trabaje por la convivencia, al que no se esfuerce en mejorar las relaciones sociales, la convivencia, la paz, la fraternidad. Esperamos la venida del Señor. Llega el día. Pero mientras llega el día, yo intento abrir los caminos del Señor, facilitarle, por hablar así, su entrada, que no encuentre resistencia, que todo el mundo esté preparado, anhelante, que el hombre haya dado pasos acercándose a Dios en la justicia, en la convivencia, en la paz, en todo, en todo, en todo. No podemos olvidar la espera, no podemos dormirnos, no podemos identificarnos con este mundo, con esta cultura, con estos anhelos, como si esto fuera lo definitivo. Ah, yo triunfando en el trabajo ya, no, no, cuidado, eso no es. Trabajando sí, pero ese no es tu final. Por eso, no es fácil, desde el punto de vista de la razón, comprender la espera. Es una espera anhelante, es una espera afectiva, ilusionada, pero es una espera trabajando, esforzándose, comprometiéndose, amando esta naturaleza que un día será transfigurada, que no es lo definitivo todavía, pero yo la amo, porque todo está abocado a la resurrección, a la transfiguración, a penetrar en la gloria de Cristo que viene. Este es el mensaje que San Pablo da a los tesalonicenses y que hoy nos tiene que llegar a nosotros. Por último, el Evangelio de Lucas. ¿Qué era el templo para el judío? Cuando nosotros pensamos en el templo, no nos hacemos una idea de lo que significaba para ellos. Había un solo templo. Era la morada de Dios, pero era la casa, el hogar del pueblo de Israel. Peregrinaciones continuas. El templo era eso, el hogar, la casa familiar donde Israel recuperaba permanentemente, ahondaba siempre su identidad como pueblo. Su identidad como pueblo. Era el lugar de la recepción, la recuperación y el ahondamiento de la identidad del pueblo, el pueblo de la alianza, el pueblo de Yahvé, el pueblo de la Torá, de la ley, el pueblo de la confianza en Dios, de la alianza. Eso era el templo. Y por eso no es fácil que nos hagamos una idea de cómo recibirían los oyentes lo que el Señor ahora va a decir. El Señor está allí paseando con los apóstoles y empiezan a decir: qué bellísimo es esto. Era verdad. La construcción de Herodes, 40 años antes, era preciosa, preciosa. ¡Qué belleza, qué piedras, qué armonía! ¡Jo, esto! Y de pronto Jesús sale por peteneras. Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Lo que me imagino es la primera reacción. Si esto es destruido, ¿qué pasará? Claro, inmediatamente él ya había sugerido, y lo ha dicho más de una vez, la venida gloriosa y la resurrección. Entonces, los apóstoles, los que entienden un poco lo que él quiere decir, le hacen la pregunta: ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuál será la señal? Y entonces Jesús les advierte: ojo, que en esto puede haber engaños, lo de Pablo, lo que veíamos de Pablo. Muchos vendrán diciendo: yo soy, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Son los fundadores de sectas, los grandes manipuladores de la gente. No vayáis, esperad con paz. No tengáis pánico, habrá antes muchas cosas. La historia tiene que continuar. Va a haber guerras, los pueblos contra los pueblos. Va a haber epidemias. Pensad la peste de 1348, que deja Europa a medias. Va a haber hambrunas tremendas. No va a venir enseguida. Habrá terremotos, habrá epidemias, espantos y signos en el cielo. Pero, sobre todo, habrá otra cosa. Antes de la venida, os van a perseguir, os van a acosar, os van a llevar a tribunales, van a intentar callaros, arrinconaros, terminar con vosotros. Van a intentarlo. Ahí la espera se tendrá que traducir en confianza y fidelidad, en perseverancia, en llegar hasta el final, dando testimonio del nombre de nuestro Señor y de la espera de su venida gloriosa. Ahí ya nos ha abierto otro horizonte distinto. No tengáis pánico, no os pongáis nervioso, esto no es un asunto de iluminaos, no, esto es otra cosa. Tenéis que colaborar a terminar la historia de modo que Dios entre en ella cuando Él decida entrar. Tendréis que afrontar el odio, el acoso, el desprecio, el desprestigio. Y sin embargo, perseveraréis. Con la gracia perseveraréis. Con el Espíritu perseveraréis. Los años que hagan falta, en las situaciones que hagan falta. Pero al final, el latido de fondo es el que anunciamos al principio. Llega el día. Preparaos. Estás preparados. Llega el día.